Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este 16 de diciembre. Efectivamente, ha llegado el día, ese día en el que Mariah Carey regresa con fuerza a la radio, a Mediodía COPE, y el día en el que esta canción ha vuelto a marcar un nuevo récord mundial. La cantante estadounidense ha logrado mantenerse durante 20 semanas consecutivas en el número uno de la lista Billboard Hot 100 de los singles, de los discos más escuchados. Nunca antes, nunca nadie antes en la historia lo había conseguido. Fíjate, esta canción se lanzó en 1994, se ha convertido en un clásico con internet, con el streaming. Pues la verdad es que no deja de sonar allá donde vayas. ¿Te gusta, Ángela?
A mí sí, todo lo que tenga que ver con los villancicos, ¿sabes que yo?
Bueno, pues esta canción es todo un clásico, como lo son las copas de Navidad en Moncloa. Ah, ¿qué es esto? Bueno, pues mira, tradicionalmente el presidente del gobierno invita a periodistas que habitualmente siguen la información del gobierno a tomar un tentempié, una especie de piscolabis en Moncloa, ¿no? Y ahí está el presidente, algunos ministros, los fontaneros, los gabineteros, y se juntan con decenas de periodistas que intentan descifrar, bueno, las claves políticas del año que termina y del año que comienza. Y ayer, que se despidió el presidente del gobierno con esa rueda de prensa, pues por la tarde les ofreció esta copa, ¿no? Pero claro, ayer era distinto. Y era distinto porque todos los periodistas, incluso los más afines, ya se dieron cuenta de que Sánchez está en otra dimensión.
En ocasiones veo muertos.
¿Ves muertos en tumbas y ataúdes?
Andando como personas normales. No saben que están muertos.
¿Los ves a menudo?
Todos los días.
Todos los días. Por todas partes. Mira, rodeado de corrupción, sin presupuesto, Sánchez está en ese momento de su vida en el que se permite incluso tirar el guante y retar a sus socios, a los periodistas y a la sociedad en general. Pero vamos a ver, ¿en qué momento osas tú discutir lo que es importante y lo que no? ¿Qué pasa? ¿Te aburre lo que te cuenta el presidente?
Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único de transporte? ¿De verdad? Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028. Ay, ¡qué aburrido!
Oh, ¡qué aburrido! Bueno, pues este es el nivel del personaje. Un señor elegido para servir al pueblo, a todo el pueblo, al que le votó y a quien no le votó, que construyó un muro y que ahora desde la atalaya no es que vea muertos, es que les tiene en la cárcel o a punto de entrar. No es que vea muertos, es que tiene a las mujeres feministas socialistas en pie de guerra en varias federaciones de toda España por el caso de abusos en el seno del Partido Socialista. Acabamos de conocer que en Galicia ya son 12 las supuestas denuncias de mujeres. Esta es la huida hacia adelante de un personaje, bueno, que todo adelanta que no va a acabar bien, ¿no? Pero sobre todo va a dejar al Partido Socialista temblando. Fíjate cómo será la cosa, que la ministra Alegría hoy deja voluntariamente de ser ministra portavoz para irse a Aragón, porque ya no le sirve para la propaganda la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y es que con el adelanto de las elecciones en Aragón, pues pillan con el pie cambiado la estrategia de Sánchez. Hasta ahora no había ministros en las candidaturas. En febrero sí. En febrero vamos a saber si Alegría es capaz de sostener al partido en Aragón.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes 16 de diciembre han pasado más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
Buenas tardes, Pilar.
El coronel Pedro Merino Castro va a dirigir la UCO.
Sustituye a Rafael Yuste, quien ha sido ascendido a general. Castro ya estuvo en el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Guardia Civil, responsable de muchas de las investigaciones que hoy rodean al gobierno y al PSOE.
El Partido Socialista Gallego crea una gestora en Lugo tras la salida del líder del partido en esta provincia denunciado por acoso sexual.
Constan 6 denuncias contra José Tomé, quien sin embargo de momento continúa como presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española denuncia el drama social que supone el aborto.
En un mensaje en la antesala de la Navidad, Luis Argüello pide a los poderes públicos políticas en favor de la vida y de la familia.
Medidas que puedan asegurar a los esposos la vivienda, las condiciones económicas mínimas para poder acoger a los hijos, las ayudas en el campo educativo o en el campo sanitario que sean precisas. ¿Cómo no? Hablando de una alianza en favor de la vida y de la natalidad, no podemos esconder el drama del aborto.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
A la espera de que Laporta conteste a Florentino. Anda, que estáis aburridos.
Hoy hay jornada de Copa. Pilar, el Barcelona juega en Guadalajara. Allí se espera que esté Joan Laporta. El foco está puesto en las críticas arbitrales del Real Madrid y las palabras ayer de Florentino sobre el caso Negreira. ¿Cuándo se espera que Joan Laporta hable sobre este tema? Elena Condis.
Laporta prepara un discurso de Navidad este jueves en la cena con todos los empleados del Barça. Dicen desde el club que cuando llegue el momento ya hablará y actuará en consecuencia. En lo deportivo, hoy el presidente viaja con el equipo a Guadalajara. Flick se toma muy en serio la defensa del título de Copa. Se lleva a todos los disponibles, incluido Joan García, aunque va a descansar, y Lewandowski, que arrastra molestias. Del filial solo van tres. La duda es la portería. Todo apunta a que será para T, que el estadio Pedro Escartín se va a llenar con 8.500 aficionados. El Deportivo Guadalajara tumbó al cacereño y al Ceuta en Copa del Rey.
Después de las palabras ayer de Florentino Pérez, la Asociación Española de Árbitros acaba de emitir un comunicado en el que manifiesta su rechazo a las declaraciones del presidente del Real Madrid y asegura que el colectivo arbitral no forma parte de ninguna trama. El arbitraje no puede ser una excusa de resultados, dicen, y apoya a Pablo González Fuertes, árbitro de VAR del último partido del Real Madrid en Vitoria. Más partidos de Copa: Deportivo Mallorca, Eibar Elche, Eldense Real Sociedad y Sporting Valencia. Lo contamos en el Tiempo de Juego.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Con Pilar García de la Granja.
Cope, estar informado.
Si eres de los que está pensando en cambiar de casa, esto te interesa muchísimo. Hay que ser muy rápido, rapidísimo. Speedy González, hoy en día, si ves algo que te interesa, que te encaja con el presupuesto, bueno, para esto también tienes que mirar un montón. Como te lo pienses dos veces, te lo quitan de las manos. Se vende todo lo que se mueve. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el mes de octubre de este año, hace nada, antes de ayer, se vendieron en nuestro país 67.000 viviendas. Esta cifra permite superar las 600.000 compraventas anuales, algo que no sucedía a estas alturas desde el año 2007. Hablamos de octubre de antes de ayer, ¿eh? Gloria López Navas ha ido a comprobar si ante tal volumen de compraventa de pisos las inmobiliarias dan abasto o no. Buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿y dan abasto o no dan abasto?
Pues mira, es que para que te hagas una idea de todas esas cifras récords que estás hablando, de ese total de 67.000 casas, unas 53.000 son de segunda mano, frente a las 14.400 restantes que son de obra nueva. O sea, prácticamente la totalidad de las operaciones que se han firmado en octubre han sido por viviendas usadas. Nunca, Pilar, desde que hay registro, se había vendido tantas casas de segunda mano en nuestro país, y todavía quedan dos meses por contabilizar, como tú bien has dicho, es de antes de ayer, de octubre, pero es que todavía quedan dos meses, aunque los expertos vaticinan que en 2025, si sigue con esta tendencia, se va a situar próximo a romper todos los registros de ventas de casas de las últimas dos décadas.
¡Qué barbaridad!
Y como tú dices, me he venido aquí a una agencia, la agencia Gilmar, que hay en el Viso, en Chamartín, y tengo a mi lado a Filip Pérez Cirera, que es el director de esta oficina. Buenas tardes, Filip.
Muy buenas tardes, encantado de saludarles.
Oye, contábamos que estábamos comentando antes él y yo que antes con el gordo de Navidad, que el sorteo lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, el próximo lunes nos podríamos comprar 2 casas y 3 coches. ¿Y ahora para cuánto nos daría, Philip?
Bueno, si bien es cierto que cualquier importe que sea un premio es bien agradecido, pero es cierto que para 2 casas y 3 coches no llega.
Ya. Hola, Philip, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Vosotros también habéis notado este subidón de ventas en el mes de octubre?
Bueno, sí, claramente. Octubre ha sido un mes especialmente dinámico. Sí, es cierto que es un patrón bastante habitual, que tras el parón del verano, muchas operaciones que se van gestando en septiembre se cierran en octubre.
Ya. Y, oye, estamos hablando de que la mayor parte de las viviendas que se venden son de segunda mano, ¿no? ¿Cuánto se tarda en vender una vivienda de segunda mano? ¿Desde que te llega a ti el producto hasta que lo vendes?
Sí, bueno, la mayoría son de segunda mano porque hay una falta de oferta de vivienda de obra nueva. Es cierto que el plazo que tardan en venderse pues depende mucho del importe, de la zona. Estamos hablando que un piso bien ajustado a mercado, tal la situación de mercado que hay ahora mismo, se puede vender en 2-3 semanas. Los inmuebles que salen
fíjate,
un poco por encima...
¿2-3 semanas? Para sí, la inversión de tu vida...
Sí, hay muchísima demanda y poca oferta y bueno, todo depende de lo ajustado que esté la vivienda al precio de mercado.
Yeah. ¿Y cómo son los pisos que se demandan ahora, Philip? Porque es verdad que después de la pandemia casi todo el mundo se lanzaba a buscar pisos con terraza, que tuvieran zonas comunes. ¿Eso ha cambiado? ¿Se nos ha olvidado ya o no?
Pues sí, es difícil generalizar porque cada zona demanda una tipología de vivienda distinta, ¿no? Pero en términos generales, pues hablamos de entre 80 y 120 metros cuadrados, 2-3 dormitorios, pues es la vivienda tipo que más se demanda. Obviamente si cuenta con terraza, incluso un balcón o zonas ajardinadas, ya, pues, por no hablar de plaza de garaje o zonas comunes, pues eso marca la diferencia.
Ya, y 80-120 metros cuadrados, ¿y el precio medio del metro cuadrado de qué estaríamos hablando?
Insisto en que es muy difícil generalizar.
Bueno, vamos a poner una zona media, no nos vamos a ir al barrio Salamanca y tampoco nos vamos a ir fuera, una zona media de Madrid.
Sí, dentro de la M30 estamos hablando de en torno a unos 6.000 euros metro cuadrado, de media diría yo, en una zona buena.
¿Y fuera de la M30? Perdona, Gloria, bueno, que tengo las piernas temblando.
Pues fuera de la M30 pues estamos vendiendo algunas promociones ahora de obra nueva en Najalbir, por ejemplo, estamos hablando de 3.000 euros metro cuadrado. Podemos encontrar opciones mucho más asequibles, pero claro, todo el mundo quiere vivir dentro de Madrid, dentro de la M30 o cerca. Ya.
Philip, y si yo ahora mismo vengo y digo, oye, que me quiero comprar una casa, ¿me dirías que me espere a ver si los precios van a bajar un poquito o no? ¿Qué me dirías?
Bueno, yo diría que todo depende de la situación personal de cada uno. El que está ampliando familia y necesita una vivienda un poco más grande, pues se va a tener que ajustar al mercado y va a tener que comprar. Lo que sí es cierto es que el que esté esperando que los precios bajen, pues yo le animaría a que no esperara, porque no parece que vaya a ser la situación. Tampoco que vayan a seguir subiendo frenéticamente, pero bueno, no tenemos la bola de cristal.
Y si yo soy de las que quiere vender su piso y su casa, ¿qué me dices? ¿Que me espere que va a subir más o que lo venda ya?
Bueno, es un muy buen momento de mercado para vender, por eso no hay ninguna duda, pero insisto en que todo depende del proyecto personal y la situación de vida que tenga cada uno. El que necesita vender porque quiere cambiar de zona o amplía familia o se acaba de casar o quiere independizarse, pues lo va a hacer igualmente y es buen momento.
Oye, ya para terminar, la edad de acceso a la primera vivienda en España está en torno a los 45 años. ¿Qué perfil tenéis vosotros de comprador en la inmobiliaria?
Sí, es un dato interesante y curioso.
Bueno, es una catástrofe. Si con 45 años es cuando te compras tu primera casa, es un horror.
También es cierto que la gente joven está menos dispuesta a sacrificar cosas que antes sí que se sacrificaban. A día de hoy nadie perdona unas vacaciones, ya no digo en Bali, pero a lo mejor en Mallorca o unas navidades esquiando en algún lugar por comprarse una vivienda. Es decir, es un sacrificio importante que la gente joven ya no está dispuesta a hacer, la mayoría no está dispuesta a hacer, y eso hace que la edad media de acceso a la vivienda pues vaya subiendo.
Pues Philip y Gloria, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, que sigáis vendiendo muchísimo.
Un placer, estamos para servirles.
Venga, hasta
luego. Si encuentro un chollo, te lo llevo, Pilar. Si encuentro un chollo,
no,
te aviso.
Si encuentras un chollo, cierra, amárralo como puedas, porque vamos, en 3 semanas nos vuela. Ahora escucha lo que te voy a contar, porque aunque parezca imposible, esta historia es real. Es más, te voy a leer un anuncio oficial del 6 de marzo de este año que tengo delante de mí. La Junta de Castilla y León ha autorizado en Consejo de Gobierno una inversión de 241.000 euros para mejorar varios abrevaderos de la provincia de León, abrevaderos, donde beben los animales agua, y ayudar a la conservación de anfibios, traducido, ranas. Se han destinado 241.000 euros de dinero público, fondos europeos, para hacer rampas y que las ranas entren y salgan cómodamente de esos pilones, como te lo estoy contando. Te lo puedes imaginar. Las rampitas se han convertido en el cachondeo del pueblo en las redes sociales.
He puesto aquí señalizado de subida y de bajada.
Sí, porque esto está hecho todo con confort, ¿eh? Tiene rampa para cuando entren a beber que puedan salir.
Que puedan salir.
No creáis que entran para ir un salto. No, esta es para salir y esta para entrar. Les faltan las flechas de dirección para que vuelvan a entrar. Pues esta obra, vamos, no es el tiempo que habrán estado haciendo esta obra de aquí. Esta rampa, pero vamos, ya ves que está toda rayada para que puedan subir, que no resbalen,
es que no resbalen ni nada. El vídeo no tiene desperdicio, porque los protagonistas han colocado ranas de juguete en esa rampa y han marcado 2 carriles, uno de entrada y otro de salida. En fin, en realidad esto, como te puedes imaginar, no tiene ninguna gracia, ¿no? Porque lo que hay detrás es la denuncia de unos ciudadanos que, mientras a su izquierda tienen la dichosa rampita para las ranas, a su derecha pues tienen un monte completamente abandonado, ¿no? Y te recuerdo que venimos del peor verano de la historia en la lucha contra el fuego. 8 fallecidos, esto sin duda es lo peor, más de 400.000 hectáreas quemadas. Solo lo que ardió durante el mes de agosto en España equivale a la isla completa de Mallorca. Mira, hace justo 4 meses, el 16 de agosto, el fuego entró en la localidad de San Pedro de Cansoles, en Palencia.
San Pedro de Cansoles, se ha quemado el pueblo entero.
1, 2, 3, 4, 5, ahí arriba hay otras 2, 7, esta 8, 9, 10, allá abajo hay otra que está ardiendo.
17 casas quedaron arrasadas, entre ellas la de Ana. Ella en realidad perdió algo más que una vivienda. Era el hogar de su familia, que habían conservado durante generaciones. Hablamos con ella en Mediodía COPE a finales del mes de agosto.
Muy fastidiados. Mi casa tenía muchos años, es una casa muy grande, hecha con muchísimo amor de mi familia y con muchas cosas dentro y bueno, pues no lo va a compensar, la verdad.
Bueno, pues han pasado 4 meses, en Mediodía COPE no nos olvidamos y queremos volver a hablar con ella. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues lo primero es, ¿cómo estáis?
Buf, pues bueno, pues tirando hacia adelante, que no nos queda otra. Y bueno, pues con mucha incertidumbre. Yo creo que esa es la palabra y el resumen de lo que estamos viviendo ahora mismo.
Incertidumbre porque no os han llegado las ayudas prometidas, os han llegado pero no es suficiente.
Pues de momento las dos cosas. Sí que nos habían prometido ayudas, nos dijeron que todo iba a ser bastante rápido, que íbamos a recibir el dinero inmediatamente, que sería cuestión de rellenar los formularios y rellenar la documentación y que íbamos a recibir el anticipo del 100% del dinero. Todo esto ha sido pues en octubre, así, cuando nosotros hemos mandado los papeles de la documentación para recibir el dinero. Uh-huh. Nos prometieron que a finales de octubre lo íbamos a tener en nuestra cuenta, pero ahora mismo estamos a día 16 de diciembre y seguimos sin saber ni noticias ni recibir ni un solo céntimo de parte de la Junta de Castilla y León.
Vosotros, además, denunciasteis desde el principio que la actuación no fue la correcta, ¿no? Que el pueblo se dejó quemar. ¿Os han dado de esto alguna explicación? Sí.
Nada, cero. Igual que el dinero, las explicaciones tampoco han llegado. Seguimos sin saber quiénes son los responsables de las negligencias cometidas en la zona de la montaña palentina. En concreto, yo te puedo hablar de mi pueblo, que es lo que se quemó. Seguimos sin saber quién dio la orden de abandonar la protección del pueblo y seguimos sin saber quién es el responsable ni de recibir ni una sola noticia sobre este asunto.
O sea, no
sabemos a quién dirigirnos o a quién pedir responsabilidades sobre esto.
No hay explicaciones, no os han llegado ayudas. ¿Pensáis hacer algo?
Pues de momento creo que la única solución que yo veo y que está en nuestras manos por parte del pueblo es hacer presión en los medios, como vosotros, que nos dais voz. Claro, lo que no queremos es que esto se olvide, porque al final el día a día para nosotros es un sufrimiento. Sacamos la vida adelante, pero esto no deja de ser un sufrimiento interno. Entonces está muy bonito que cuando ha pasado todo esto salga todo el mundo poniéndose las medallas, pero realmente los que lo estamos padeciendo somos nosotros, que no hemos recibido ni ayudas, ni explicaciones, ni absolutamente nada.
Nadie del pueblo lo ha recibido, Ana.
Ningún vecino. Aparte de que ya no estamos hablando de la construcción de las casas, del dinero para construir. Se prometió iluminación, se prometió muchísimas cosas, se prometió invertir el dinero de donaciones, por ejemplo, del Palencia Baloncesto, que recaudó 5.000 euros. El pueblo sigue sin luz en muchas zonas. Ese dinero de los 5.000 euros que recaudó el Palencia Basket todavía no sabemos cómo lo van a invertir. O sea, ya no es una cuestión de que las casas ni de narices se pueden reconstruir. Es que ni siquiera la iluminación del pueblo está todavía.
Porque ese dinero del Palencia de Basket, has dicho, ¿se lo han dado a quién, esos 5.000 euros?
Los 5.000 euros se dan al ayuntamiento o se recaudan por el ayuntamiento.
Ajá.
Pero claro, directamente no se puede dar a los vecinos. Lo que tienen que hacer es un proyecto de inversión de ese dinero en el pueblo.
¿Y qué os dice el alcalde?
No nos ha dicho nada. Nos ha dicho que tienen que aprobar un proyecto para la inversión de ese dinero. Pero claro, la cuestión es que si no somos nosotros los que preguntamos, ellos tampoco nos dicen nada. O sea, que menos que cada X tiempo preguntarnos, oye, ¿cómo estáis? Pues esto va así, o estamos adelantando los procedimientos o tal, o esto se va a invertir. No, es que no sabemos nada. O sea, tenemos que ser nosotros los que estemos detrás de ellos.
¿Cuántos vecinos tiene el pueblo de San Pedro de Cansoles?
Pues literalmente censados somos 7, pero claro, hay mucha más gente. No es que sea un pueblo muy grande, porque no lo es, desgraciadamente no lo es. Ya te digo, censados somos 7, pero afectados somos mucha gente.
Yeah.
Mucha gente.
Que son casas que van los fines de semana o en vacaciones y cosas así.
Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi casa era mi vivienda habitual porque yo estaba empatronada allí. Es verdad que trabajo en Palencia, pero yo tenía mi vivienda allí, tenía muchísimas cosas allí. Y hay otras personas con el mismo caso y luego otras personas que lo utilizaban pues para casa de descanso, de segunda residencia y demás.
Pues Ana, gracias por habernos atendido el Mediodía Cope. Mucho ánimo. Te iba a decir que felices fiestas y que ojalá el año que viene se solucione, pero vamos a ver si conseguimos entre todos presionar para que por lo menos os lleguen las ayudas antes de que termine el año.
Pues yo la verdad es que os lo agradezco un montón, porque ya no soy yo la que tengo que estar detrás de vosotros, sino que os habéis puesto vosotros en contacto conmigo para darnos voz a mí y al pueblo. Muchas gracias a vosotros.
Y venga, vamos a ver si surte efecto.
Muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo, hasta luego.
Tremendo. Las ranitas con trampolines en los abrevaderos. Si es que de verdad, uno se va a radicalizar la gente. Lo que es increíble es que tengamos este extraordinario sentido del humor. Vamos a Francia. ¿Por qué a Francia? Mira, hoy las carreteras que conectan España con el sur de Francia vuelven a ser un auténtico quebradero de cabeza para el transporte por carreteras. Protestas del campo francés impulsadas por los agricultores y ganaderos que reclaman una solución ante un brote de dermatosis en el sector bovino y que han vuelto a cortar el tráfico de camiones en pasos fronterizos clave como el que une Guipúzcoa con Francia. Antes de hablar con Félix Guevara, que está atascado ahí en la frontera, Asunción Serena, corresponsal en Francia, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Oye, vamos a ver, hay dos frentes abiertos. Por un lado, los acuerdos comerciales con Mercosur y por otro lado, con el gobierno francés, este lío de que acabo de contar, de la dermatosis, ¿no?
Sí, y tenemos estos dos frentes porque el tema de la dermatosis es esta vez son los ganaderos, ¿no? Hablamos de agricultores porque se les llama así en general, sobre todo aquí en Francia, pero son los ganaderos específicamente. y es a causa de esa epidemia de dermatosis que afecta al ganado vacuno. La epidemia comenzó en la zona de Saboya y allí se aplicó el protocolo de sacrificar el rebaño contaminado, vacunar a los que están a 50 kilómetros alrededor y limitar el movimiento de rebaños. Y así lograron controlar el virus. Pero ahora se ha extendido a buena parte del sur y ahí hay ganaderos que se oponen rotundamente a que sacrifiquen a sus animales. Entonces lo que dicen es que hay que cambiar el protocolo sanitario que quiere imponer el gobierno y que en su lugar pues lo que hay que hacer es generalizar la vacunación a todos los animales que hay en Francia, que son unos 16 millones de cabezas, que es la única forma de ponerle fin. Pero la ministra de Agricultura les ha dicho que no, que lo que le proponen y pues que no es lo que aconsejan los científicos y que tampoco todos los sindicatos están de acuerdo, ¿no? Pero bueno, se han movilizado fuertemente los agricultores como ya hemos visto otras veces, ¿no?
Fíjate si se han movilizado fuertemente. Félix Guevara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Usted está ahora mismo en la frontera atascado, ¿verdad?
Correcto, estoy en la altura del sur de Francia, entre Lusignac, dirección Andorra, España, uh-huh. Y estamos aquí desde ayer en la noche.
Oye, ¿y qué ha encontrado usted cuando ha ido a cruzar la frontera a Francia? ¿Qué le ha pasado?
En muchas de las nacionales, de las carreteras nacionales por las que andamos, ha habido manifestación con prendas de llantas, pales, madera, en muchas rotondas, ¿no? Y yo, a dirección que voy al pueblo de Lucenac a cargar y de allí bajar a España, la manifestación está cerrada por la policía en las rotondas porque indican de que han prendido también igual fuego, llantas, más adelante, ¿no?
¿Y usted, ese es el qué mercancía lleva, Félix?
Mira, yo trabajo en lo que es cisterna. Entonces voy justo a cargar a una de las empresas que está acá en Lucenac y de ahí bajaba para España, ¿no? Que ya estaba retornando para casa.
Ya. ¿Y ahora qué pasa? ¿Si no puede entregar o recargar la mercancía?
Nada, estamos a la espera de que nos puedan indicar la policía si podemos ya salir de retorno. Estoy coordinando con la empresa también cómo vamos a seguir con esta situación. Y eso es lo que hay, ¿no? Como te digo, estoy a 140 kilómetros de España. Y creo que voy a tener que dar la vuelta por el lado de Perpiñán para poder salir de aquí, ¿no? Que son más de 250 kilómetros en todo caso.
¿Y quién paga ese
pero
coste?
Pero a la espera estamos.
¿Félix? ¿Quién paga?
Sí, el coste eso ya... Eso lo maneja la empresa, ¿no? Porque si no bajas con mercadería, que es lo ideal, que en este caso yo me iba a cargar y bajar a España, se tendrá que priorizar, creo que en este caso, lo humano, ¿no? Porque a la espera de que esto se levante no sabemos cuándo. Uh-huh.
Pues Félix Guevara y a nuestra corresponsal Asunción Serena, gracias a los dos por habernos atendido en Mediodía COPE.
Un saludo, Pilar.
Ok, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
La base. ¿Qué es la base? ¿Sabes lo que es la base? Bueno, está considerada la segunda mayor amenaza terrorista en el mundo después del yihadismo. Es una red neonazi. Acaba de ser desmantelada la primera de estas células en España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Guille está tan nervioso porque este año va a ir a cenar por primera vez con sus suegros. O porque en el campo tenemos los muslos de pato Le Trois Chef a 12,99 euros. No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 31 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar... Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre los mejores regalos de belleza con descuentos hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a estas horas? Pues mira que Pedro Sánchez está a punto de irse de vacaciones. Y esa es la noticia. Pese a haberse rodeado de escándalos, de corrupción y de acoso sexual entre sus colaboradores más cercanos. El presidente del gobierno va a presidir el martes que viene su último Consejo de Ministros del 2025 y se va, como te digo, de vacaciones hasta después de Reyes. Pero en el 2026 se va a encontrar con el mismo escenario o aún peor al de hoy. Enrique Santiago es el portavoz de Sumar. Exige una reunión con Sánchez y también una remodelación del gabinete en la que los ministros de Sumar, por supuesto, siguen.
No podemos aceptar la parálisis en la acción de gobierno por parte del Partido Socialista. El presidente desperdició una oportunidad de rendir cuentas.
Desde Podemos, su portavoz Ione Belarra también subraya hoy que Sánchez sigue siendo presidente, pero que no gobierna.
Cada día que pasa es un día en el que estás echando más a este país en brazos del PP y de Vox. A lo mejor sigues en el gobierno unos meses, pero la realidad es que ya hace mucho tiempo que te has ido.
Y la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, pone el dedo en la llaga sobre una posible remodelación del gobierno.
Estoy totalmente atónita viendo al grupo de Sumar pidiendo y exigiendo una remodelación completa del gobierno de Pedro Sánchez. Hombre, viendo cómo elige Pedro Sánchez a sus colaboradores y a sus ministros, no sé qué tipo de esperanza tienen en que cambie a los ministros. Porque claro, todos sabemos en qué tipo de caladero iría a buscar Pedro Sánchez a sus próximos ministros. Probablemente en algún sitio en el que haya muchos delincuentes.
Todo en el día en el que Pilar Alegría se ha despedido como portavoz de gobierno.
Deja la portavocía, además del Ministerio de Educación, para dedicarse a la campaña electoral en Aragón. Las elecciones en esta comunidad serán el 8 de febrero. Pilar Alegría ni ha esperado al último Consejo de Ministros del año, el de la semana que viene, en el que se aprobará la última idea estrella de Sánchez, la de un abono de transportes único para toda España, que entrará en vigor el 19 de enero, de 60 euros al mes, 30 en el caso de los jóvenes de 26 años, para viajar sin límite en cercanías, media distancia y autobús.
Incrementan los contagios en Cataluña por el virus de la peste porcina africana.
Ya son 26, 10 nuevos confirmados en las últimas horas. La Generalitat asegura que están todos localizados en jabalíes salvajes del municipio de Sardañola del Vallès, en Barcelona. Otros 200 ejemplares han sido abatidos o han aparecido muertos, pero los resultados en el virus han dado negativo.
Y hablando de temporales, la madrugada ha sido muy complicada en la Costa del Sol. Mira, en Mijas, en Málaga, un tornado azotó el litoral con vientos, ojo, de 130 kilómetros por hora. El episodio más intenso se ha vivido en la cala de Mijas, en donde el viento ha arrancado árboles, ha derribado parte del alumbrado de Navidad, incluso ha llegado a sacar barcos del agua y arrastrarlos hasta tierra. Así sonaba. Pero este litoral no solo dejó incidencias en Mijas, también dejó imágenes complicadas en el transporte ferroviario. 68 pasajeros de un tren de Huelva a Sevilla pasaron más de 5 horas atrapados en mitad de la tormenta. Tuvieron que ser rescatados por la Guardia Civil. Entre esos pasajeros se encontraba nuestra compañera de COPE Huelva, Ana Oreiro. Ana, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bien. Bueno, ya sana y salva, ¿no?
Ya bien, sí. Ahora
es,
ya bien.
¿Cómo es eso de que te rescate la Guardia Civil? A ver.
Bueno, pues llevamos ya 5 horas parados, casi 6 horas parados en el medio de la nada, básicamente, porque no había nada. Estábamos entre 2 montañas, con lo cual no teníamos nada, ni cobertura, ni agua, ni luz, ni baño en el tren, ni nada, hasta que al final vieron que no nos podían remolcar. Ajá. Y tuvieron que llamar a la Guardia Civil para que nos sacara del tren, porque había una altura considerable en la puerta y nos íbamos a caer, vamos.
Ya, y entonces llega la Guardia Civil y ese momento, alegría.
Hombre, fue de fiesta casi en él. Sí, sí, porque ya te digo, fueron 6 horas interminables. Afortunadamente no había niños ni personas mayores porque no teníamos nada. No había agua, no había información. En el tren solo iba una chica que era maquinista, que no podía ni darnos información, ni hacer nada a la pobre, ni comida.
¿Y qué tipo de gente iba? ¿No iban niños, bueno, no iban personas mayores, de trabajo?
Sí, más bien iba gente de trabajo y tal, de mediana edad. Entonces, bueno, ya nos lo tomamos un poco a risa a todos, intentando buscar un poco de cobertura por el tren para hablar. Pues nosotros llamamos a la Guardia Civil, incluso llamamos a emergencias, atención al cliente, y la Guardia Civil llegó y montó unas escalerillas provisionales para poder salir del tren y pasarnos al otro tren que vino a buscarnos, que era un tren de cercanía.
Oye, ¿y dónde os llevaron después? O sea, bueno, os suben al tren de cercanías. Mira, este es uno de los que va a tener el bono ese estupendo.
Sí,
De Sánchez.
De 60 euros, sí.
Que en vez de que funcionen los trenes o que haya salarios para que todo el mundo podamos viajar en lo que nos dé la gana, te quieren subsidiado. Es un escándalo de tal calibre. Yo entiendo que no compra votos, pero bueno, ¿dónde te iban a llevar?
Nada, nos llevaron al pueblo que había al lado y de ahí a Sevilla. Pero para que los oyentes se hagan una idea, son 100 kilómetros y salimos a las 3 de la tarde y llegamos a las 11 y cuarto de la noche.
Madre mía.
La gente perdió vuelos, perdió enlaces de tren y, bueno, nos ofrecieron un hotel en Sevilla y un periplo.
Ana, gracias por habernos contado la película. Menudo periplo. Bueno, cada vez más gente te puede contar historias de ese tipo. Me he quedado tirado 3 horas en el AVE. 4 horas. Te hablo de la soledad. La soledad no deseada, porque este es un problema social que afecta cada vez a más personas. Mira, en España se estima que el 20% de las personas sufren soledad no deseada y esto afecta especialmente a las mujeres. Por edades, los jóvenes son los que más soledad no deseada sienten. Es un problema que afecta a 1 de cada 4 jóvenes entre 16 y 29 años en nuestro país. Es meterse en las redes sociales y encontrar cientos, pero cientos de vídeos de chicos jóvenes que hablan de ello.
Siento que mi etapa vital, pues muchas veces no concuerda con la de mis amigos.
Estuve bastantes años de mi adolescencia sin tener amigos.
Intento hablar con gente, pero muchas veces pues o no conecto con ellos.
Cuando más adulto te vas haciendo, te das cuenta de que estás tú solo.
Yo viví muchísima ansiedad.
En sus historias de Instagram llenas de felicitaciones y a mí no me felicitaba nadie.
La verdad es que él llama poderosísimamente la atención, ¿no? Que en una época en la que estamos todos más conectados que nunca, likes, TikToks, Instagram, pues los chicos se sientan tan solos, ¿no? El doctor Álvaro Pico es director médico de 2 centros de salud mental de San Juan de Dios en Madrid. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por avisar.
Bueno, la primera pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que en la época en la que los jóvenes están más conectados, más preparados, más de todo, se sientan más solos?
Bueno, es un fenómeno complejo que hay que situarlo en una vivencia subjetiva y muy personal, en el que hay un desajuste entre esas relaciones sociales que tienen y las que les gustaría tener, ¿no? Eso sería un poco la definición general de soledad no deseada. Y esto puede pasar incluso estar rodeado de gente, ¿no? Entonces, es verdad que en la adolescencia hay un fenómeno de individualización, en el que tú tienes que construirte como persona y como individuo. Tiene un sentido el alejarte de tu propia familia, incluso desde el punto de vista de ya no eres uno con tu familia, sino que eres un individuo diferente a ellos, ¿no? Entonces, en esa época sí que es esperable que haya esa separación. Lo que pasa es que históricamente el grupo social pues era capaz de acoger mejor y uno se sentía más acogido en ese contexto. Es verdad que a día de hoy, probablemente, aunque haya más conexión, interconexión y redes sociales, la calidad de esas conexiones o de esas relaciones quizá no es tan buena como en otras épocas y en otros momentos históricos.
O sea, digamos que el grupo social ha cambiado. han cambiado sus valores, claro, por lo menos, ¿no?
Efectivamente, tiene mucho que ver con cómo el grupo social hace de soporte o no lo hace tanto, ¿no? Entonces, la sociedad ha cambiado mucho y esto afecta directamente en cómo, cuando un individuo se está constituyendo en adulto, pues se ve afectado por todo ello. Y esto, ya digo que es desde un plano puramente social, es donde hay que entenderlo, ¿no? Como sociedad, ahí está el cambio.
Entonces, ¿podemos concluir que éramos más felices antes sin tanta conexión o sin tanta historia? Cuando todos hemos sido adolescentes, ¿no? Usted y yo hemos sido adolescentes, claro. Y claro, estos datos es que son para echarse a temblar.
Claro, al ser una sensación subjetiva y que depende del bienestar que se traduce y que uno manifiesta de sí mismo, lo que se ha visto es que estas nuevas generaciones tienen una sensación subjetiva de bienestar más baja, de una cierta infelicidad y, en este caso, específicamente de soledad. También hay que destacar que estamos hablando de que esto sucede más en colectivos más vulnerables, ¿vale? Aquí claramente hay un sesgo del género, sobre el nivel educativo y nivel socioeconómico, y afecta mucho más pues a grupos más específicos, ¿no? Pues personas con discapacidad, jóvenes de colectivos LGTBI, personas extranjeras o que han nacido en España pero padres extranjeros que no tienen una red tan de soporte tan buena, y luego pues en poblaciones más específicas, ¿no? Pues que han vivido violencia de género o adicciones, uh-huh, o personas que tienen trastorno de salud mental ya.
Leo en el informe que hay chicos a los que les agobia tanto que llegue el fin de semana que ellos se quedan en casa y en las redes ven que el resto se divierte y esto está provocando que cada vez estén más deprimidos.
Sí, desde un punto de vista técnico no sería una depresión como tal, pero sí son fenómenos de sentimiento de ánimo bajo, de malestar, de falta de vitalidad, ¿no? Entonces, si esto se establece como una rutina y una presencia constante en el tiempo, entonces eso sí se puede traducir en fenómenos más específicos y técnicamente, pues como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Pero ya digo que estamos en un plano diferente, no todavía patológico, pero sí en el umbral del malestar, que es donde estamos aquí situando todo este concepto, ¿no?
Yo no sé si la soledad no deseada, doctor, es un fenómeno puntual o es un problema a largo plazo. O sea, ¿los chicos lo pueden sufrir esto durante varios años o se dan cuenta cuando llegan a un profesional y se sale de ello rápidamente?
Si el problema tuviese que llegar a un profesional, que a veces sucede, cuando se establecen ya digo, durante un tiempo determinado y largo, y a veces es necesario, entonces, entramos en otro plano, ¿no? Pero la mayoría de las personas que sufren soledad no deseada, un porcentaje muy importante, dice que se mantiene en el tiempo de una forma significativa, ¿no? Entonces, aquí sí que hay que dar una vuelta de cómo estamos manejando un malestar y una sensación en un colectivo tan enorme, ¿no? Estamos hablando de, en España serían como 2.5 millones de personas que pueden verse afectadas, ¿no?, en todo esto.
Bueno, como padre o como madre, la verdad es que usted ha descrito varios grupos de personas que son muy, muy diversos entre ellos, ¿no? Los niños con discapacidad intelectual, pues igual no es un problema de recursos, ¿no? O es un problema de educación, es un problema de estar con iguales. Pero los padres y las madres, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro hijo se siente solo y cómo le podemos ayudar?
Bueno, esta sería un poco la gran pregunta, ¿no? La clave es mantener abiertos canales de comunicación con nuestro hijo, con nuestra hija, o con los familiares, o incluso en los colegios, los profesores, que esté abierta esa posibilidad de comunicación con los adolescentes, tanto con las chicas como con los chicos, ¿no? Es fundamental trabajar mucho la escucha activa, es decir, dar un espacio de seguridad para que se expresen sus sentimientos sin temor a poder expresarlos, ¿no? Y que se sientan comprendidos. Luego hay que fomentar el que se hagan y participen en actividades sociales. Se pueden dar también ofrecer recursos disponibles sobre actividades que pueden seguir. Uh-huh.
Pero fíjese, nunca antes había habido tantas políticas sociales, tantas políticas de inclusión, de integración, de ocio, incluso políticas financiadas desde las diferentes administraciones públicas, ¿no? Para evitar exactamente esto.
Sí, esto va más de que somos seres sociales, de que necesitamos al otro para relacionarnos y para vivir, y que esas relaciones tienen que ser más auténticas y con más profundidad. Entonces, en una época en la que es más superficial ese tipo de relaciones o no se establecen de una forma adecuada, pueden aparecer estas dificultades. Por eso es tan importante que, aunque haya mucha información, aunque haya mucha sensación de que hay muchas opciones, que las que se desarrollen sean de una forma vividas y ejecutadas de una forma mucho más propia como individuo que está relacionándose con los demás. Es decir, relaciones con más profundidad y relaciones de contacto, ¿no? Uh-huh. En que las personas tengan que salir, que moverse, que relacionarse. No digo que no está bien que haya una relación de otro tipo, ¿no? Pero que no sea la base de toda esa relación. Y luego ese mundo en el que uno se dedica a compararse, a buscar, y que es un mundo ficticio, ¿no? Del mundo de las redes, también genera mucho malestar a la comparación, ¿no? Uno se compara de eso y dice, pero esto es posible. Y realmente estamos hablando de otro tipo de mundo, ¿no? En el que realmente es todo pues un poco forzado, irreal, colocado, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso también condiciona. Ya digo que es un momento de la historia de la sociedad en el que los fenómenos más individualistas y de búsqueda de felicidad a cualquier precio y rápido está condicionando pues estas sensaciones, estos sentimientos, y estamos constituyendo o trasladando a los adolescentes una forma de entender el mundo que a lo mejor no está ayudándoles a enfrentarse al mismo.
Ya. Doctor Álvaro Pico, ha sido interesantísima esta charla, director médico de dos centros de salud mental de San Juan de Dios en Madrid. Gracias por habernos atendido al mediodía, COPE.
Gracias a ustedes, un saludo.
Momento ya para escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre el arte y la música en la fe. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Pilar? El pasado viernes tuvo lugar el tradicional concierto de Navidad en el Aula Pablo VI del Vaticano. Y por primera vez en muchos años estaba presente el Papa, que además aprovechó la ocasión para entregar el premio Ratzinger 2025 al gran maestro Ricardo Muti. León XIV citó el Tratado sobre la Música de San Agustín, en el que la vincula con el arte de guiar el corazón hacia Dios. La música, subrayó el Papa, es un medio privilegiado para comprender la suprema dignidad del ser humano y confirmarlo en su vocación más auténtica. Además, se refirió a la manera de interpretar la dirección, el arte de la escucha y la responsabilidad por parte de Muti y a su dedicación a la educación de los más jóvenes. Por todo ello, tiene pleno sentido que un director de orquesta sea galardonado con un premio que a primera vista parecería dedicado a los teólogos, sobre todo porque Muti ha preservado lo que Benedicto XVI siempre consideró la esencia del arte, la posibilidad de hacer resonar una chispa de la presencia de Dios a través de la belleza. Ricardo Muti, por su parte, reconoció que siempre había seguido y admirado al Papa Benedicto, cuyos pensamientos, reflexiones y meditaciones han sido y serán alimento para hombres y mujeres de buena voluntad, y evocó su último encuentro con él, acompañado por su esposa, que permanece para ellos como un recuerdo lleno de fe y de esperanza. Cuentan las crónicas que un gran contento recorría los pasillos del Aula Pablo VI por el hecho de que el Papa haya retomado la antigua tradición de presidir este concierto de Navidad. Por cierto, León XIV, con gran delicadeza y sentido eclesial, quiso citar al Papa Francisco, de quien subrayó que amaba la música, para decir que da a quienes la cultivan una perspectiva sabia y serena que supera con mayor facilidad las divisiones y los antagonismos. No da puntada sin hilo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó, señora, festéjalo.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En COPE, Ángel Expósito y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de la Navidad.
Ángel, ¿qué detalle te emociona a ti de cada Navidad?
Pues seguramente me emociono, y soy muy blando, en Nochevieja. Después de las campanadas, cuando toca felicitar y desear lo mejor para el nuevo año, te das cuenta que ha pasado un año más. Y es verdad que ese momento de los deseos, de los besos, de las miradas con la familia, a lo mejor pensando en los que ya no están y no les puedes felicitar, me emociona.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, pasan los meses y cada vez es más difícil comprar una vivienda en nuestra región, así lo dicen los datos. Mira, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, las operaciones de compraventa cayeron en la Comunidad de Madrid un 12% en octubre respecto al mismo mes del año anterior. Mónica Álvarez.
Hola Pilar, sí, estamos en la comunidad autónoma en la que más han caído esas cifras. Normal, yo creo, porque estando los precios como están, fíjate, el metro cuadrado ronda los 4.600 euros, 5.000 euros de media en la capital. Y con estos precios, pues lógicamente es muy complicado poder adquirir una casa entera. Y por eso, fíjate, ahora hay una tendencia al alza, la de comprar habitaciones sueltas.
¿Cómo?
Sí, sí. Algunas tienen terraza, baño y cocina, rondan los 80.000 euros, que no está nada mal. Y en Madrid ya se han vendido más de 50. Parece una idea estupenda para ir construyendo un patrimonio, pero ojo, porque los riesgos son altos. Lo explica Alberto Torres, que es el presidente de la sección de arrendamientos urbanos del Colegio de la Abogacía de Madrid.
El primer propietario gana, los demás no ganan porque se meten en un agujero, en una situación de comunidad pues muy difícil de manejar, derivado de la propia convivencia, como pues ya de las posibles alternativas jurídicas que puedan tener esas nuevas personas para acabar con esa situación de indivisión.
Un proindiviso es una opción legal, pero que también cuenta con el riesgo de que si uno de los propietarios tiene cuentas pendientes con el banco, este pueda embargar su parte.
Madre mía. Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y allí está Alba Aritz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que provoca el corte del enlace de la M50 con la 4 dirección a Córdoba. Además, les pedimos que estén muy atentos porque en este momento por nieve se recomienda transitar con precaución por la M601 en el entorno de Navacerrada, por lo que les recomendamos que consulten la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha.
Bueno, pues ya que no nos podemos comprar una casa, sí que podemos hacer reformas en ella. Si quieres cambiar tu cocina, haznos caso. Elige a los profesionales de Cocinas Albemoni.
Hombre, claro que sí, porque Pilar son los mejores. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y además es que tienen de todo. Siempre lo decimos aquí, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojo con esto también porque el presupuesto es sin compromiso. Así que llama ya al 91 88 43 960, o si lo prefieres, entra en su página web cocinasalve.com. Y si lo prefieres también y quieres darte un paseo, te recuerdo que ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de gangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya ahí estás tú, llenándolo todo.
Esta historia me encanta. Cada vez hay más gente que disfruta, como yo, del vermú con sabor auténtico y además en buena compañía. La buena compañía es fundamental, pero si no, el vermú una sola se lo toma con una banderilla y oye, tan tranquilamente. Quizás no todo el mundo sabe que en Madrid se elabora uno de los vermuts con más historia de nuestro país. El vermut Zarro. El vermut de Madrid. Génesis Cuesta, responsable de marketing de Vermut Zarro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, encantada. ¿Cómo estás?
Oye, fenomenal. Y además, hablando de vermut, ni te cuento. ¿Qué hace diferente Vermut Zarro del resto?
Pues mira, te diría que nuestra manera de fabricar, nuestra receta artesanal en la que trabajamos las hierbas una a una, macerando e infusionando el tiempo necesario cada una de ellas. También creo que la relación calidad-precio es muy importante. El consumo del vermut es un acto social, un acto que realmente disfrutamos en compañía, como justamente decías, y creo que Zarro está a la altura de eso.
Qué rico, qué rico. Oye, además Zarro es una marca con mucha historia. Génesis, ¿cómo se innova sin perder vuestra esencia?
Pues justamente desde el respeto a nuestras raíces. Creemos que innovar no significa perder nuestra esencia, sino adaptarnos y proponer realmente nuevas formas de disfrutar el vermut. Hemos sido pioneros en el primer vermut ecológico del mundo, hemos sacado sabores como naranja y pomelo, vermut sin alcohol y recientemente también un spritz listo para servir.
Uh-huh. Y precisamente habéis lanzado también Zarro sin alcohol. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Eso es, efectivamente. Creo que Zarro sin alcohol nace justamente para que nadie se quede fuera del momento del aperitivo. Sabemos que todos los disfrutamos y esta propuesta pues mantiene el carácter, los botánicos y el sabor del vermut de siempre, pero sin límites. Es una opción pensada para que todos podamos disfrutarla, compartir y brindar de lo que más nos gusta, el aperitivo.
Y lo fabricáis aquí en Madrid, ¿verdad?
Sí, en Madrid, estamos justamente en Fuenlabrada.
Ah. Oye, yo, bueno, Génesis, sí, te iba a preguntar que siempre asociamos el vermut a un aperitivo, pero es verdad que se puede tomar a cualquier hora. ¿Tú cómo nos recomiendas tomarlo?
Sí, mira, te diría que ahora mismo el aperitivo y el vermut van muy de la mano, pero también para una sobremesa, para un tardeo, para quedar con amigos por la noche. Creo que es la excusa perfecta para compartir, para disfrutar con la gente que tanto queremos. Y bueno, en estas fiestas y en estas fechas, que mejor, ¿no? Uh-huh. Así que aprovecho, de hecho, para desearos felices fiestas por un 2026 con más razones para celebrar.
Exacto. Y si es con vermut Zarro, mejor. Sí, te ha faltado eso, pero te lo ponemos nosotras. Génesis, muchísimas gracias.
A vosotros, que paséis bien.
Qué rico, Pilar. A mí me encanta también el vermut.
¿Eres de tardeo o eres de pisco labis a mediodía?
Bueno, yo soy más de tardeo porque, claro, como soy ya mayor también, pues no aguanto mucho por la noche. Entonces me gusta ir a comer con los amigos y luego aguantar ahí unas horitas por la tarde,
bueno,
tan a gusto.
Como que viniera con cachava, ¿no? Como soy mayor, dice.
Bueno, ya voy cumpliendo añitos.
Bueno, pero hablando de personas mayores y de cumplir años, el kit para tomar muestras del programa de cribado de cáncer de colon y recto, Preve Colon, ya se puede retirar en cualquier farmacia de la región.
Esto es muy importante, Pilar, que lo sepan nuestros oyentes. En apenas, fíjate, 48 horas desde que se ha puesto a disposición de los madrileños, se han dispensado 9.000 de estos kits. Una vez recogida la muestra, bueno, pues solo hay que ir al centro de salud y entregarla. No hace falta pedir cita, como se hacía en los años anteriores. Pueden pasarse por la farmacia todas las personas de entre 50 y 69 años que no tienen síntomas ni factores de riesgo. Van a ver la prueba pautada en la tarjeta sanitaria virtual que tenemos todos en nuestro móvil, en app.
Importantísimo, Preve Colon, cáncer de colon, hay que prevenir, mejor prevenir que curar. Esto es gratuito, usted va a la farmacia, a usted le dan el kit y luego lo deja en su centro de salud sin ningún problema.
Efectivamente.
Y si tú vas a la farmacia, ya sabes, un poco de paracetamol para mí, que otra vez la
yo
gripe
también, yo también
y
estoy
la garganta.
A ver,
menudo añito, ¿eh?
Es lo que toca. Sí, mal, mal.
No
bueno,
sé, este año toca muy fuerte.
Ánimo, Pilar.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en mediodía.